Seguimos en la 96.1 Radio Atilra. Arrancamos el primer bloque, la primera entrevista de este glorioso regreso de nuestro programa a la 96.1, la radio de los trabajadores lecheros. Estamos en comunicación telefónica con Nora Beiras, directora de Página 12, periodista especializada en comunicación. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están?
Bueno, en primer lugar, muy agradecidos de tenerla como invitada en nuestro primer programa después de la vuelta, después de toda esta pandemia y todo lo que hemos pasado. Y bueno, agradecerle por este espacio.
No, a ustedes. Gracias a ustedes por tenerme en cuenta.
La llamamos para hablar de medios, específicamente, del área que usted más conoce y que más le gusta y a la cual le ha dedicado su vida. Queríamos arrancar esta entrevista preguntándole cómo ve el panorama de medios nacionales en este momento, en esta pandemia. ¿Cómo ve a los medios concentrados y cómo ve a los medios propios? A los medios, digamos, que no representan esa mirada tan, bueno, a mí se me sale la palabra oscura de las cosas.
Bueno, creo que es una obviedad decir que el periodismo dominante me parece que está en crisis y es evidente. Si uno entiende por periodismo la posibilidad de orientar al ciudadano en un mare magnum de información, orientando en el sentido de poder ponderar con argumentos y para formarse una visión crítica de aquello que influye sobre su vida cotidiana, ya sea en sus decisiones políticas, en su salud, en su economía, en todo lo que hace a la vida como ciudadano en un sistema democrático. Hoy en día lo que vemos que hay no es una particularidad de la Argentina, me parece que es una realidad por lo menos de gran parte del periodismo en Occidente. En la Argentina está exacerbado un poder concentrado de medios hegemónicos, no diría hegemónicos, concentrados, me parece más preciso, que tienen un discurso absolutamente opositor al gobierno nacional. Y en este, me parece que en esta realidad de la pandemia tuvieron al principio de este virus que nos cambió, nos trastornó la vida a todos en el planeta, una actitud más racional, pero a medida que avanzó y se prolongó, se prolongaron las medidas de aislamiento como protección para evitar el desmadre del sistema de salud, y por lo tanto esto repercutió aún más en una economía que venía absolutamente golpeada desde los 4 años del gobierno macrista.
Sí, lo sabremos nosotros.
¿Cómo?
Nos fajó la economía macrista a nosotros, nos dejó en la ruina.
No, fue un desastre, la verdad que fue absolutamente un desastre, excepto para el sector financiero, que fueron los grandes beneficiarios de ese modelo. Destruyó a todo el sector trabajador de la Argentina y destruyó al país, esto está claro. Ahora, en este contexto, me parece que estas últimas semanas lo que estamos viendo de parte de los medios dominantes, que se transforman en los grandes digitadores del discurso de la oposición política representada en Juntos por el Cambio, me parece que es realmente en algunos casos criminal lo que hacen. Porque, y no lo digo gratuitamente este adjetivo, me parece que la denuncia en su momento de Elisa Carrió alertando sobre un posible envenenamiento encabezado por el gobierno nacional al distribuir las vacunas de Sputnik de origen ruso. Después, las declaraciones en las últimas semanas de Patricia Bullrich apuntando a denostar la campaña de vacunación, diciendo que había habido un mecanismo de corrupción que se había intentado coimear a la empresa norteamericana Pfizer. Después, todo el operativo que hoy terminamos viendo en el Congreso, cómo se desarticula este discurso que decía que la Argentina no compró las vacunas Pfizer por mecanismos absolutamente oscuros, cuando el propio representante de Pfizer dice que no hubo coimas, no hubo pedidos de intermediación, que no hubo acuerdo en las condiciones del contrato, según lo que ellos establecen como requisitos para abastecer o para firmar contrato con un país.
O sea, que hubo una desmentida oficial directamente de Pfizer.
Es una desmentida absolutamente oficial. No hay acuerdo, digamos, hay cosas que la verdad que es difícil mantener una moderación cuando uno ve a representantes del pueblo como al diputado nacional Mario Negri, presidente del bloque radical que integra en la coalición de Juntos por el Cambio, que hoy tuiteó que Pfizer les dio la razón porque el representante de Pfizer dijo que no habían sido consultados para elaborar la ley en la Argentina. Entonces, que un representante del pueblo argentino llegue a ese nivel de colonización de su concepción y de su ideología, de pensar que un laboratorio tiene que ser el que establezca las condiciones para legislar en un país soberano, bueno, me parece que ya ahí llegamos a niveles de indignidad que son difíciles de soportar. Creo que es maravillosa la democracia porque todos tenemos derecho a expresarnos, pero ese derecho a expresarnos supone responsabilidad y supone respeto al pueblo que se representa, en el caso de la dirigencia política. Lo de Negri de hoy para mí es haber tocado fondo. Es peor que Patricia Bullrich en esa ilógica de entrega y de repetir cualquier cosa con la cual se manejan con muchísima irresponsabilidad.
Bueno, Nahuel te habla, ¿qué tal?
¿Qué tal, Nahuel? ¿Cómo estás?
Yendo en sintonía con esto que vos remarcabas, ¿no? Que hablabas recién de la democracia, esto que pasa, ¿no? Las constantes mentiras y calumnias que las difamaciones a través de los medios hegemónicos, de los medios concentrados, pone sobre relieve la importancia de que para tener una mejor calidad democrática hay que avanzar en una ley de medios, en una ley que la tuvimos en su momento y que fue dada por tierra por el macrismo.
Sí, me parece que lo que demostró toda la discusión de la ley de servicios de comunicación audiovisual, cuya constitucionalidad fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia en la Nación, ¿no? Queda claro, después de 9 años de haber intentado ponerla en práctica, respetando todos los mecanismos de atraso, de cajoneo que emplearon los grupos dominantes para que no se aplicara esta ley, que en definitiva lo que establecía eran cuotas más racionales para competir en el mercado de la comunicación, concibiendo la comunicación como un derecho humano. Y es ahí donde hay un punto de absoluta diferencia entre la lógica neoliberal de lo que es la comunicación y la lógica mirada desde una visión que respete, que hace la defensa de los derechos humanos la piedra fundamental de un sistema democrático. Ahora, la discusión de esa ley, la impudicia de Macri de haber mediante un decreto derogado los artículos centrales que apuntaban a acotar la propiedad excesiva de determinados grupos en el mercado de la comunicación, en realidad lo que muestra claramente es que el gran problema que existe y que no es nuevo es la reforma de un poder judicial que represente los intereses del pueblo y no los intereses de las grandes corporaciones. Cuando hoy tenemos como presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al doctor, que ahora no me va a salir el apellido,
Rosenkrantz,
así es, que era uno de los abogados principales del grupo Clarín, queda claro que no podemos hablar de justicia independiente. Entonces, estamos en problemas. Esa es la realidad, porque ese sistema judicial es el que legitima absolutamente las decisiones del establishment. Y es ahí donde es muy difícil modificar las cosas. Por eso es que cada logro que se alcanza es una epopeya mayor, teniendo en cuenta cuáles son los obstáculos que se presentan. Lo que pasa que aún en ese damero tan condicionado han hecho tantas barbaridades que hay cosas que van cayendo por su propio peso.
Hay cosas que creo que son decisiones que directamente son prácticamente decisiones que se hacen desde la fuerza de no poder ser atacado ese poder judicial, porque no tienen demasiado asidero jurídico muchas de las decisiones que toman.
Bueno, hay causas que son, yo creo que, bueno, en unos años, ustedes son jóvenes y quizás lo puedan llegar a ver, pero la causa de que todo hace prever que está, que va a caer por el nivel de incoherencia de su vigencia, la causa del memorándum de entendimiento con Irán, la verdad que es de ficción. Es una causa iniciada en su momento que fue desestimada por la justicia. Luego le iniciaron una causa paralela en la cual el juez Bonadío, que murió hace poco, llegó a acusar por traición a la patria a la expresidenta, al exsecretario legal y técnico de presidencia, a quien a Zanini, a quien estuvo detenido por esta causa. Y en realidad, si uno piensa qué es la causa del memorándum, es que la Argentina firmó un acuerdo con Irán para que los acusados de haber tenido participación en el atentado a la AMIA, según la justicia argentina, fueran interrogados en Irán. Irán no avaló este acuerdo firmado en su momento por los gobiernos de Cristina Kirchner y el gobierno iraní del momento. El Congreso argentino tampoco, la justicia argentina tampoco lo avaló. El Congreso lo avaló y la justicia lo consideró inconstitucional, con lo cual nunca entró en vigencia. Es decir, si hubiese existido un delito, es un delito que nunca se concretó. Entonces, la verdad que pensar que hay una causa judicial con el procesamiento de dirigentes de primera línea del anterior gobierno cuando esta causa cobró impulso durante el gobierno de Macri, que sigue actualmente en pie, que recién ahora un fiscal dice, bueno, démosle la posibilidad, según el planteo que hizo la expresidenta, actual vicepresidenta Cristina Kirchner, de argumentar por qué esto no tiene sentido. Pero la causa sigue abierta. Digamos, está camino a un juicio oral. ¿Hola?
Sí,
estamos escuchando atentamente. Hay un ruido que está entrando un llamado. Discúlpenme. Entonces, es un delirio. La verdad que es un delirio. Pero bueno, es un delirio que distintas instancias judiciales lo avalaron.
Y desde lo comunicacional, ¿cómo se combate esta avalancha de mentiras armadas, digamos, sobre una ficción? En este caso, la idea de que estaba en vigencia esa ley, por ejemplo.
Sobre todo cuando se le sigue dando una millonada de plata en pauta publicitaria a los medios que construyen esta mentira.
Bueno, es un tema muy complicado. La verdad que es muy complicado y creo que se necesita realmente mucha fuerza política y mucha decisión política para enfrentar a un grupo que cada vez se ha consolidado más en su poder. ¿Entendés? En acotar los alcances de este, porque me parece que acá estamos hablando dentro del sistema capitalista, ¿no? Vamos a centrar cuáles son los límites de la cancha en el cual nos estamos manejando. Ahora, realmente el poder dominante es una deformación dentro de un sistema que se supone que tiene, en el cual tiene que haber competencia equilibrada, porque si no es el pez grande se come el pez chico y el pez chico no tiene más que dejarse comer. Entonces, esto es la deformación del sistema de comunicación en el que vivimos. Entonces, hasta que no se modifique eso, cambiar las reglas de juego es muy complicado. Y la verdad que es muy difícil. ¿Cómo se hace? Bueno, por suerte existimos muchos otros medios. En mi caso, estoy desde hace 34 años y hace 3 años y pico al frente de la dirección periodística de Página 12, y bueno, nosotros mantenemos una línea que es absolutamente contrahegemónica en ese punto, y estamos orgullosos de eso. Y me parece que hay muchos otros medios que no tienen por ahí el impacto, pero que sí han servido, y en esto sí ha sido muy positivo la discusión en torno a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, es de poner sobre la mesa cuáles son los intereses en juego que representan los medios de comunicación.
Creo que una de las grandes victorias después de la década del 90, volver a poner sobre la escena de la comunicación el tema de los intereses, el que habla, la línea editorial, ¿a qué representa?
Exactamente, digamos, pero la línea editorial, me parece que eso es válido. En un sistema democrático, las distintas líneas editoriales es lógico, porque no pensamos todos lo mismo. El problema que se está viviendo hoy es que hay una distorsión de los hechos en función de intereses corporativos. No importa lo que sucede, sino lo que cada uno quiera decir. Y con eso van modelando un sentido común que hace que determinadas grupos de personas confirmen prejuicios que no tienen nada que ver con la realidad, pero los repiten y los aceptan y los siguen repitiendo, por más que no sea verdad. Entonces, viste, después el operativo, si uno mira lo que pasó con la vacuna rusa, de origen ruso, digamos, hubo gente que no se vacunó,
sí,
porque pensaba que lo iban a envenenar.
Familiares cercanos, entonces, sí, me ha pasado.
Viste, entonces vos decís, bueno, esto es un daño objetivo, cuando estamos hablando de uno de los laboratorios más prestigiosos del mundo, Gamaleya, ¿entendés? Que con premios Nobel que han transformado la historia de la ciencia en el siglo XX. ¿Cómo puede ser tan obtuso? Y hablan de la Unión Soviética, sí, en el 89 cayó, sí,
caía
el muro de Berlín.
¿Hace cuántos años ya? Dos décadas y un par de años.
Por eso, entonces voy a decir, ¿cómo puede ser que esto suceda? Pero te dicen barbaridades. Y la gente las repite, porque las repite y genera credibilidad, porque también confirman sus propios prejuicios. Entonces es una tarea ardua, pero bueno, hay que seguir dando batalla, no hay otra.
¿Y hasta qué punto llega la colonización mental, no? Que no dicen nada cuando la vacuna es de un laboratorio norteamericano, pero sí si es de un laboratorio ruso o de cualquier otra parte del globo.
Ah, no, eso es un nivel de absurdo total, digamos. La colonización en ese punto creo que llega a niveles absolutamente ridículos. La verdad que ridículo. Pero bueno,
le decía, le hacemos una última pregunta, así ya la dejamos ir, nos encantó tenerla
con nosotros. Sí, porque estoy en el cierre, disculpame.
Sí, sí, sí. Bueno, te queríamos preguntar así como una pregunta de más de color para cerrar esta nota.
Sí.
¿Quién es para vos, teniendo en cuenta que ayer fue el Día del Periodista, ¿no? ¿Quién es para vos un referente histórico ha sido del periodismo y por ahí un referente actual del buen periodismo, del periodismo comprometido socialmente?
Yo voy a reivindicar a muchas periodistas de Página 12 o que han estado en Página 12. Me parece que, un hombre que no es muy conocido porque es muy de bajo perfil, pero que ha sido el director histórico de Página, que es Ernesto Tiefenberg, para mí es un editor brillante y realmente que le da sentido a este oficio. Horacio Verbisky, Mario Weinfeld, Irina Hauser, Victoria Ginsberg, te digo muchos periodistas de Página porque realmente yo los respeto y los admiro. Luis Brustein,
y los conozco de cerca, has tenido el gusto de trabajar con ellos.
Los conozco de cerca y realmente los valoro porque creo que defienden un oficio que sigue siendo encantador y que para mí si hay una palabra que tiene que marcar el ejercicio de cualquier profesión y más en el periodismo cuando lo que está en juego es la credibilidad, es la honestidad, digamos. Uno informa desde un lugar, lo que no puede hacer es deformar los hechos en función de intereses subalternos, y eso me parece que es imperdonable y eso sí distorsiona el ejercicio del periodismo, ¿no?
Le agradecemos muchísimo la comunicación, gracias por estar en este primer programa de este programa que ha vuelto después de tanto dolor con la pandemia. Nora Viras, la escuchaste en el 96.1.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes y bueno, éxitos en esta nueva etapa. Un beso grande.